Bacalà. Bueno, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un poquito menos de una hora de fútbol internacional aquí en la sintonía de COPE. Maestro Julio Maldonado Maldini, felices fiestas, maestro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Lo digo para ti, para todos los oyentes, y feliz año futbolero que nos viene el 2019, que luego hablaremos porque va a ser cargadito.
Ya está, estos días de vacaciones hay fútbol, no para
sí,
el fútbol.
Sí, no para, esto no para. No para. O sea, la Premier no para y...
Italia tampoco.
Italia no para, siempre. Es de fútbol, siempre hay. Luego ya en enero empezarán un montón de cosas. Entre otras cosas la Copa de Asia y la Copiña, no lo olvidemos, la Copa Sao Paulo de Juniors, que es uno de los momentos para empezar los años siempre muy bonitos.
Luego hacemos una agenda de lo que hay en 2019, claro, que hay muchísimas cosas, aparte de las tradicionales competiciones de club de todos los años. Bueno, Julio, lo que hacemos siempre a final de año es un ejercicio de memoria. Hemos elegido 5 partidos,
sí.
Quizás por juego no son los 5 mejores partidos del año, pero son los 5 partidos más trascendentes, porque en todos había un título en juego.
Claro, en todos había un título en juego, títulos muy importantes, evidentemente, y bueno, son partidos que se recuerdan para la historia del fútbol. No todos son partidos maravillosos, porque muchas veces las finales no salen como se esperan, pero son los partidos que han marcado el año realmente. O sea, es así, tanto a nivel de selección como a nivel de clubes.
Sin más dilación, que diría el otro.
Bueno,
vamos allá. Primer rebobinado de la tarde, venga.
Miércoles 16 de mayo. Estamos a unas horas de la toma de posesión de Quim Torra como presidente de la Generalitat de Cataluña. Mientras que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se resigna a levantar el artículo 155 de la Constitución. Se sigue trabajando por un acuerdo de gobierno en Italia tras las elecciones y en Estados Unidos el Senado vota a favor de preservar la neutralidad de Internet.
Y mientras tanto, en el Parc Olympique Lyonnais de Lyon, el Atlético de Madrid gana la Europa League.
El animal mete por dentro. ¡Ahí está el error! ¡Llega Griezmann! ¡Chuta Griezmann! ¡Gol! ¡Gol para Griezmann! ¡Griezmann para Koke! ¡Koke para Griezmann! ¡Se la lleva Griezmann! ¡Chuta Griezmann!
¡Gol!
¡Vamos!
¡Se llama Antoine Griezmann! ¡Qué pelota! ¡Decimos que no vale 100 millones! ¡Koke se la abre! ¡A Gaby! ¡Chuta Gaby!
¡Gol del Capi!
Se acabó el partido, el Atlético de Madrid se lleva la final del título europeo de la Copa de la UEFA.
Redacción de Sport You, compañero David de la Peña, muy buenas.
Muy buenas, chicos.
Bueno, Julio, vamos a hablar un poquito del partido, que fue una clara victoria del Atleti, ¿no?
Qué grande David, por cierto, David.
¿Qué pasa, Julio?
Fiestas, ¿eh?
Un genio, David es un genio.
Un genio, bueno. sin ninguna duda, y también de la música, ¿eh? No solo del fútbol.
Es verdad, cantante de Lógica de Gato.
Es la verdad. Bueno, yo recuerdo el partido como si fuera ayer, recuerdo un baño del Atlético de Madrid espectacular, la verdad. O sea, yo recuerdo que el Marsella prácticamente no tuvo ninguna opción en ningún momento del partido. El Atleti presionó muy arriba, hizo media hora descomunal, pero descomunal, que destrozó al Olympique de Marsella, y la verdad es que casi no hubo final, no fue una final competida. Recuerdo Gaby y Saúl doble pivote, con Koke como siempre moviéndose con cierta libertad, y arriba Griezmann y Diego Costa. Y es verdad que el caer, porque es, claro, el Atleti jugó esta final porque cayó contra el Karabaj meses antes, lógicamente.
Pero, es verdad.
Pero al final digamos que es un título europeo y se vivió con una intensidad y con una pasión tremenda, y fue, yo creo, una de los grandes momentos de la era Simeone, que ha habido muchos muy importantes. Este fue uno de ellos, sin duda.
Como tú dices, Julio, no es un dato menor ese que el Atleti cayó de la Champions
League. No es un dato menor. Al final, claro, dicen, bueno, es que claro, la Europa League es un poco un torneo secundario porque has caído de la Champions. Es verdad, no lo vamos a negar que no es verdad, pero una vez ya que lo juega, yo me acuerdo aquella famosa frase, creo que fue Gaby, ¿no?, que dijo algo así como que el torneo era una mierda. Yo creo que
le salió dentro, pobre.
Tal cual. Pero luego al final, cuando lo ganas, realmente fue una auténtica locura para el club, y me parece que es un momento, uno de los momentos cumbres de la era Simeone, y fíjate que los ha vivido.
No sé si esperabas, David, que el partido fuera un poquillo más parejo, a lo mejor porque el Marsella venía haciendo buenos partidos en rondas anteriores, de eliminar al Salzburgo y todas estas cosas.
Yo fíjate, yo recuerdo los primeros 5 minutos de partido partido yo vi a Payet muy suelto a la espalda de Gavi y luego con Tovenio Campos. Yo digo, bueno, el Marsella le puede hacer daño al Atleti y me dio la sensación de que sí que no iba a ser una final cómoda para el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que, claro, la primera que tuvo Griezmann clara la coló. Germain, recuerdo que falla una clarísima al principio. Y claro, al final tiene mucha más calidad el Atlético de Madrid y luego una gestión, que es lo que decía Julio, que al final, en una final europea, tener tanta naturalidad para saber medir los tiempos con el 1-0 es una experiencia que ha acumulado el equipo gracias a Simeone, que yo, aparte de la calidad que tiene el equipo, me quedaría también con eso, ¿eh?
Sí, sí, me estoy acordando de que se lesiona Payet, además, ya que lo has citado, sí, se lesiona en el primer tiempo, minuto 30 aproximadamente, y a partir de ahí ya el Atlético, que ya creo que ya era muy superior, se queda sin opciones el Marsella. Lo que sí, fíjate, el partido al final, en la trayectoria de los jugadores parece como que el destino les reserva momentos sagrados, porque Gavi ha sido un jugador importante en el Atlético de Madrid, y justo el último gol que marca el Atlético de Madrid es el gol de el último, no el gol decisivo porque estaban ya 2-0, pero el último gol de una final, o sea, el último gol que mete con el Atleti es en una final europea, o sea, realmente es, yo creo que lo merecía Gavi, se fue al fútbol catarí y yo creo que ya, lógicamente él sabía que ya no iba a ser titular indiscutible, seguramente el próximo año que habían fichado a Rodri y todo eso lo sabía, pero me parece que el destino le reservó algo que merecía Gavi.
Fue unos minutos Fernando Torres en la final, acaba levantando el trofeo con Gavi, fueron momentos muy emotivos y me estaba acordando ahora, Lucas Hernández, que está tan de moda estos días, de lateral izquierdo, porque jugó el último tramo de la temporada de lateral izquierdo y luego en el Mundial fue lateral izquierdo.
Por la tele izquierda jugó Jiménez y Godín centrales, Versalco por la derecha, luego entró Juanfer en la segunda parte y como decía, Lucas Hernández por la izquierda. Y arriba, por supuesto, Griezmann y Diego Costa, que es la pareja letal del Atleti, ¿no?
Un detallito más de la final, David, que te dejara aquella victoria del Atlético de Madrid, allá por la primavera todavía, que estábamos todavía en primavera.
Bueno, pues lo más importante yo creo que ser Atlético de Madrid, tener un jugador que te decide una final como fue Griezmann y poder conservarle después, yo creo que también resume el éxito de lo que es la etapa de Simeone, ¿no? Y que a lo mejor choca un poco con toda esta información que ha salido con Lucas Hernández, ¿no? Que a mí me parece una avería, ¿eh? Para el Atleti, si se acaba marchando, porque yo creo que juega esa final titular porque se acaba comiendo a Felipe Luis a nivel físico, de intensidad. Es un defensa que ha crecido mucho y sería un poco el contrapunto, ¿no? En comparación a mantener a Griezmann y al final tener el que acaba soltando un jugador que es muy importante en la plantilla, ¿no?
Que pases buena noche mañana, feliz salida y entrada de año, David. Un abrazo muy grande, ¿vale?
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Julio, ¿algo más? ¿Algún detallito más de esa final de la Europa League?
Bueno,
del Atlético Madrid.
Que, insisto, que es una de las finales más desiguales que yo recuerdo de los últimos tiempos, porque el Atlético lo hizo así, que el fútbol francés lleva mucho tiempo sin hacer algo importante digamos en Europa a nivel de títulos y que el Marsella tenía mucha ilusión, pero yo creo que entre la lesión de Payet y la superioridad del rival pues no hubo prácticamente nada. Y yo también recuerdo en ese partido lo del tema de las bengalas, si no me equivoco, unas bengalas tremendas del Marsella en el fondo, ¿te acuerdas? Que,
sí.
Que al principio es que casi ni se veía el partido en la tele y luego al final hubo una multa importante para el Olympique de Marsella. Y yo creo que eso la UEFA lo tiene que erradicar, pero ya, y afortunadamente parece que lo está intentando.
Vamos a seguir, que unos días después hubo otro gran partido. Segundo rebobinado de la tarde, venga, vamos a por él.
Sábado 26 de mayo. El director de cine Alejandro Amenábar prepara una película sobre Miguel de Unamuno, que será interpretado por el actor vasco Carra Alejalde. Colombia celebra las primeras elecciones presidenciales sobre las que no sobrevuela la amenaza de la guerrilla. Y más de un centenar de migrantes logra escapar de su cautiverio en un campo de refugiados en Libia, según la ONG Médicos Sin Fronteras.
Y mientras el mundo sigue en marcha, en el Estadio Olímpico de Kiev, el Real Madrid gana la trécima.
¡Qué pelota! Le quería meter cross a Benzema. ¡Sin ¡Uy! ¡Benzema! ¡Oh, gol! ¡Gol! 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 ¡Lo hizo la Kuki! ¡La Kuki a Kariu! La pone Milner muy abierta. ¡Lobren remata! ¡Gol! ¡Gol de Mané! ¡Gol del Liverpool! Pero en banda izquierda, amaga una, amaga dos. Centro Marcelo, va el remate.
¡Gol!
¡Chileno! ¡Gol de dibujos animados! ¡Benchuta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué gol!
¡Se acabó!
¡Se acabó!
Copa, la trécima, Jackson Cibeles.
Compañero de Movistar Plus, Guillermo Uzquiano, hola Guille, felices fiestas, amigo.
¿Qué tal? Muy buenas, igualmente a todos.
En la final de la Champions, Julio, Real Madrid 3, Liverpool 1, a lo mejor nos acordamos demasiado de la jugada, pero es que la jugada de Ramos con Salah acaba marcando,
sí,
el partido, ¿eh?
Bueno, es un partido que el Liverpool, yo recuerdo que empezó muy bien, empezó complicando mucho al Madrid, no sé si siendo superior, pero desde luego el Madrid sufrió los primeros, yo recuerdo una ocasión de Arnold que saca bien Keylor Navas, y es verdad que esa jugada empieza a marcar el partido. El partido lo marcan varias jugadas que la verdad que todas van contra el Liverpool, la desgracia, primero la lesión de Salah, que evidentemente yo sigo pensando que Ramos es una acción fortuita, entra fuerte, porque en una final de Champions tampoco se trata
de
regalar nada, pero me parece que el fútbol es así, no entiendo los que comentan que puede ser una cosa demasiado premeditada, no es así. Se lesiona Salah se marcha y luego encima aparece Karius, es el que desequilibra el partido, primero Karius con ese error casi grotesco para el gol de Benzema. Y luego ya Bale con el gol de chilena. Son detalles del partido que acaban marcando la Champions para el Real Madrid. Bueno, es histórico porque veremos si el Madrid es capaz de ganar más. Pero desde luego la tres seguidas es algo probablemente casi irrepetible, ¿no?
Karius está jugando en el Besiktas, pero sigue cometiendo fallos, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es que ya no en finales de Copa Europa.
Claro,
no creo que llegue con el Besiktas.
En partidos que se ven menos. Guille, ¿qué quieres decir?
Bueno, pues que estoy de acuerdo. Fue una final de detalles. Yo creo que hubiera pasado lo que hubiera pasado, el Madrid era muy favorito porque, por ejemplo, la diferencia con el año anterior, que fue contra la Juve, este Liverpool tuvo mucho mérito que llegara a la final, eliminando al City sobre todo, luego a la Roma también, pero era un equipo sin experiencia en este tipo de partidos donde yo creo que al final lo hubieran pagado. Al final, uno por uno, hay una diferencia de jugar este tipo de partidos muy grande, y creo que el Madrid, aunque no hubiera perdido el Liverpool a Salah, o aunque Karius no hubiera cometido los errores que cometió, lo hubiera acabado ganando, pero es verdad que esos errores puntuales o esas decisiones le pusieron la vida más fácil al Madrid.
Bueno, el partido, Julio, dejó muchas cosas, ¿eh? Dejó nada más acabar las históricas declaraciones de Cristiano Ronaldo, acordaros, acaba el partido y Ronaldo ya deja claro que se va a ir del Madrid. Entonces podíamos pensar si era verdad o no, luego vimos que fue así, pero esas declaraciones creo que fueron a Rodrigo Fáez y a Susana Guas, fueron realmente, digamos que cortaron de raíz la celebración del Madrid.
El ambiente de la final era como
sí,
muy raro,
fue un poco,
¿no?,
mear fuera del tiesto, la verdad. Yo me pareció un ejercicio de egoísmo tremendo. O sea, cuando tus compañeros están cantando la Copa Europa, él no había marcado en la final, Bale había sido el héroe con un golazo de chilena y con otro gol más y tal, y de repente salir con eso en caliente me pareció, pues la verdad, que estaba fuera de lugar. Pero bueno, cada uno es como es. Y al final Cristiano evidentemente ya sabía que se iba a ir del Madrid con toda seguridad.
Bueno, hay que recordar, Julio, que Bale también hizo unas declaraciones.
Sí, es verdad, sí.
Que daban a entender que podría irse porque fue suplente, no por lesión como a lo mejor ha sido en otros momentos, sino que en el tramo final de la temporada Bale había perdido el sitio en el equipo por motivos deportivos. Y yo creo que jugar no solo la final sino las últimas rondas con 4-4-2, con Isco metido en el medio campo, creo que le dio mucho al Madrid, ¿eh? Estuvo mucho más consistente en ese tramo de la temporada.
Sí, estoy de acuerdo. En ese partido además entró Bale, faltaba media hora, luego ya fue el héroe, pero entró por Isco, que fue titular, que estaba siendo indiscutible, fíjate cómo han cambiado los tiempos, ¿eh?, en el equipo. Y luego el Liverpool, pues a mí me parece que Klopp tiene y sigue teniendo un tremendo mérito meter a este equipo en la final de Champions. Si analizas el 11, el medio campo final de un Henderson, Milner, luego arriba sí, es verdad, Salah, Firmino y Mané, pero en cualquier caso tampoco, Salah hizo una temporada histórica, pero tampoco hablamos de los mejores delanteros del mundo, ni mucho menos.
Es que ves ahora la plantilla del Liverpool, Julio, Guille, y ahora sí que tiene el Liverpool una plantilla acorde,
sí, sí,
con jugar una final de Champions, pero en la temporada pasada, la plantilla digo, no digo el 11, digo la plantilla, bueno, y algunas partes del 11 también.
Y algunas partes del 11, o sea, a mí Wijnaldum me parece un buen jugador, Henderson, Milner, sí, jugadores muy buenos de equipo, pero no son
mega estrellas. Sí, estamos hablando de un finalista
de la Champions. Y este año, a ver, porque está peleándole la Liga de verdad en serio al City, el año pasado no lo pudo hacer, pero este año está peleándole al City la Liga y de momento está metido en octavos. Así que, bueno, lo de Klopp tiene un mérito descomunal.
Que tenía pinta también, Guille, que ese tridente, lo dijimos también en la fase final de la temporada, en las eliminatorias, ese tridente se podía cargar a cualquiera y así fue, se cargó al
sí,
City.
Sobre todo por intensidad, a mí el Liverpool, tanto esa temporada como la pasada, me ha encantado algunos partidos que ha hecho, sobre todo en su estadio cuando ha salido a mil revoluciones, y sobre todo ha sido capaz de mantenerlo durante 90 y pico minutos. Creo que lo que le da al Liverpool de verdad la fuerza de pelear contra equipos superiores contra el Madrid, como el Madrid, es esa intensidad, esa fortaleza física que le da al equipo. La temporada pasada Firmino, Salah y Mané estuvieron a un nivel que yo creo que no van a volver a repetir ninguno en sus carreras, porque fue un año impresionante, y eso le bastó al Liverpool para llegar a la final de la Champions. En lo que ha mejorado este año es primero en la portería, que ya no está Karius, que fue el gran protagonista en negativo de la final que estamos comentando, y luego una amplitud de plantilla con gente como Shaqiri, como Fabinho, como
Fabinho
Keita.
Ahora está bien, ¿eh?
Claro,
no.
que le han dado al equipo un nivel todavía superior, incluso estando a sus estrellas por debajo de lo que vimos la temporada pasada.
¿Te queda algo por decir, Guille, de la final?
Que es verdad que empezó mejor el Liverpool. La primera media hora fue buena. Yo siempre tuve la sensación de que el Madrid tenía el partido controlado y que lo hubiera acabado ganando, aunque el Liverpool se hubiera puesto por delante. Pero luego encima, si Karius regala el primer gol y cuando Mané empata al principio de la segunda parte, el Madrid volvió a tener unos minutos un poco de zozobra, comete otro error, marca Bale el golazo aquel, y luego ya cuando Liverpool está intentando empatar, comete otro error, pues es que dos errores de un portero en la final condenan a cualquiera, por muy superior, que insisto, no era el caso, que hubiera sido el Liverpool en ese partido.
Contra un rival como ese. Feliz noche mañana, que es una noche muy especial, y feliz año, Guille, muchas gracias.
Igualmente, un abrazo
crack, nos vemos.
Chao.
¿Algo más, Julio?
Bueno, estoy mirando estadísticas del partido y una cosa que me sorprende, que no he recordado, el Madrid hizo 5 faltas nada más. En una final de Copa Europa hacer 5 faltas solo.
Sí, es llamativo, ¿eh?
Es llamativo, hizo 18 faltas hizo el Liverpool y 5 faltas en una final de Champions hizo el Madrid. Eso dice bastante de que el Madrid, como decía Guille, al final la exigencia no fue máxima, francamente, no fue máxima, porque un equipo está verdaderamente exigido al máximo hace más de 5 faltas, eso no hay ninguna duda.
Cambiamos fútbol de clubes por fútbol de selecciones, venga. Tercer rebobinado de la tarde, vamos a por él.
Domingo 15 de julio. La primera ministra británica, Theresa May, declara que el presidente estadounidense Donald Trump le sugirió demandar a la Unión Europea por causa del Brexit. Marc Márquez vence en el Gran Premio de Alemania de motociclismo y la Federación Argentina destituye a Jorge Sampaoli como seleccionador tras su fracaso en el Mundial de Rusia.
Por la noche, en el estadio de Luzhniki y bajo una lluvia torrencial durante casi todo el partido, Francia se proclama, por segunda vez en su historia, campeona del mundo.
La falta tiene un peligro.
Cuidado, Antoine Griezmann, un solo hombre de barrera, Luka Modric. La pone Griezmann. ¡Gol!
¿Ves?
¡Y gol, gol, mira, gol, gol, mira gol, gol, gol! ¡Venga, Manchuki! El balón que queda muerto, vida. ¡La quiere bajar! ¡Chuta, gol, gol, gol!
¡Bien! ¡Bien!
¡Y gol! ¡Mira, dice! ¡Penalti! ¡Sí que utilizamos el VAR! ¡Chuta Griezmann, gol! ¡Y gol, gol, gol!
¡Chuta Mbappé!
¡Gol! ¿Y esto? ¡Mbappé! ¡También se la comió Subasi! ¡Mbappé! ¡Sentencia a la final! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡A la de tres! ¡Campeones del mundo! ¡Los franceses!
Campeones del mundo en el estadio de Luzhniki. Compañero de marca Miguel Ángel Lara. Felices fiestas, compañero.
Hola, igualmente.
Está Miguel Ángel en un atasco navideño, esperemos que le respete el sonido. Miguel Ángel tuvo la inmensa fortuna, como yo también la tuve, de estar allí, ¿no? Allí estuvimos, en Moscú, aquella noche, Miguel Ángel.
Sí, señor. Aquella tarde de agua, de aquella imagen de todo el mundo sin paraguas, menos Vladimir Putin, al entregar los trofeos, que para mí fue de los momentos de la final. Y bueno, creo que el final de un mundial muy bueno, para mí lo que he cubierto, creo que el mejor en cuanto a estadios, en cuanto a organización. Entre el fútbol, bueno, hubo de todo, pero creo que fue en general un gran mundial.
¿Peligró en algún momento la victoria de Francia, Julio? ¿Te dio esa sensación o...?
No, la verdad que no. No, la verdad que no. Yo creo que lo tuvo controlado en todo momento y el marcador es elocuente. Es verdad que empata con ese gol Perisic y parece que puede haber algún problema, pero yo creo que Francia... Una Francia que a mí no me enamoraba, yo lo dije desde el primer día, el estilo de Deschamps... No me enamora.
Y la solidez defensiva.
La solidez defensiva, todo eso, pero hay que reconocer que fue el mejor equipo del Mundial. Yo estoy con Miguel Ángel. No fue un Mundial de un fútbol brillante, espectacular, y por eso lo ganó un equipo. Fue el Mundial del balón parado, el Mundial del juego de estrategia. Fue el Mundial de Pogba por delante incluso del Mundial de Modric, aunque luego Modric fue el mejor elegido. Digo el estilo que se acabó imponiendo. y al final Francia ganó el título, para mí con justicia. Y bueno, el Mundial sobre todo encumbró, en cuanto a la nueva generación de futbolistas, encumbró a Mbappé, de eso no hay ninguna duda, y la final también, que además marcó su gol.
Hay una imagen, Miguel Ángel, que estábamos juntos en la zona mixta y me llamó mucho la atención ver aparecer a Kylian Mbappé con 19 añitos, el hombre campeón del mundo, y como si fuera un jueves cualquiera, un domingo cualquiera, un día casi normal. Estaba contento el hombre, pero estaba mucho aplomo, ¿no? Estaba...
Sí, yo de la final me acuerdo, no ya de después, sino de antes, la imagen del túnel de vestuarios, imagínate, 21 tíos, hechos y derechos, todos serios, caras enfadadas, y de repente aparecía una cara sonriendo todo el rato, pero la de Kylian Mbappé. Era una imagen que a mí me impactó mucho en ese túnel de vestuario antes de salir. El único que estaba riéndose, bromeando, era Mbappé. Y para mí, yo creo que fue el mejor jugador del Mundial, por encima de Griezmann, de Modric, de Pogba. Para mí ese futbolista fue el que más desequilibró y el que ofreció más jugadores diferentes. Evidentemente, quizá no controle muchos jugadores del juego, quizá a veces desaparezca, pero creo que hizo cosas muy importantes. Y en esa final marcó, como si fuera Pelé, y sobre todo el desparpajo, esa alegría. Y decías tú, después de la zona mixta, le estaban todo muy controlado, él se paró a firmar entradas, a firmar camisetas. Y la gente de la zona con él le dijo que daba igual, que era su día, que había ganado un mundial, y ahí se paraba y firmaba todo lo que pusieron por delante.
Con mucha naturalidad, la verdad es que a mí esa imagen me llamó la atención. Su tramito contra Argentina, Julio.
Es lo que iba a decir, me lo has quitado de parece que me ha leído el pensamiento. Él dejó la jugada del mundial es la jugada de Argentina, de la carrera de prácticamente 70 metros o 60 metros. Y el penalti que le hacen, yo creo que esa es la jugada del Mundial. En un Mundial que dejó varios flashes durante todo el Mundial, pero uno de ellos es ese de Mbappé. Yo no sé si fue el mejor jugador del Mundial, porque es verdad que hubo partidos en los que apareció menos, pero desde luego sí que fue el futbolista que dentro de 30 años te vas a acordar del Mundial, él y Luka Modric, la verdad. Pero también hay que reconocer que Croacia llegó a la final después de pasar por penaltis casi sistemáticamente, ¿no? Y eso al final llegó bastante justo a la final Croacia. Yo creo que Francia
hizo buen primer tiempo, ¿eh? Desde
sí,
esa final.
Sí, no hizo buen primer tiempo. Yo creo que Francia llegó con mucha más sensación de seguridad,
de campeón, ¿no?
Sí, yo creo que en la final era claro favorito y al final se impuso sin demasiados problemas, francamente. Una Francia que, acuérdate, que el primer día Giroud no jugó y al final sobre la marcha entró Giroud y mejoró mucho el equipo con un delantero centro, porque empezó jugando sin delantero centro.
No marcó, que es extraño que el delantero centro
no marcó, yo creo que no tiró ni a puerta en todo el Mundial,
verdad,
un par de veces.
Es verdad, pero contribuyó con muchas cosas al juego del equipo.
Sí, efectivamente, recibiendo de espaldas, fue un jugador importante, sí.
Ha ganado Francia dos Mundiales sin un gol de su 9.
Es verdad. Es increíble.
Givarch era el delantero, me acuerdo.
Givarch, sí, claro que sí.
Es un caso único de la historia.
Sí, sí.
¿Algún detallito más de la final, Miguel Ángel, que te llamara la atención?
Bueno, yo creo que la final queda muy marcada por lo que decías del físico, y creo que a Croacia la mata la jugada del VAR. Yo la he visto muchas veces y sigo teniendo dudas, ¿eh? Es verdad que la mano está donde no debe estar, pero viene de un rebote. Creo que Francia hubiera ganado igual, porque por un tema, sobre todo físico. Croacia viene castigadísima de las tres prórrogas.
Es verdad.
Con Suiza, con Rusia, con Inglaterra. Tuvo dos tandas de penaltis. Le costó mucho llegar. Creo que al final se hubiera agotado. Pero creo que la jugada del VAR les remata y les deja sin la opción de ese milagro moral que tenían siempre. Eso les hundió de manera definitiva.
Y Subasic y Mandžukić, entre algún otro, dejaron la selección y siguen en transición.
Ruka.
Sigue en transición. La Chorluka, efectivamente, sigue en transición la selección.
Sí, pero transición que no ganó bien, ¿eh? Hace poquito en Zagreb.
Es verdad. Sí,
tienen algo que... Son guerrilleros, ¿eh? Ese equipo es un equipo de guerrilleros. Y hablaba Julio de entrenadores. Para mí fue mucho más, aportó mucho más Zlatko Dalic, por ejemplo, que de Sam al Mundial.
Paciencia con ese atasco navideño. Feliz año, compañero. Muchas gracias.
Gracias. Felices fiestas.
¿Algo más, Julio?
Bueno, que mirando cosas curiosas, disparó más a puerta en el partido Croacia, demostrando un poco lo que era Francia. Francia no necesitaba hacer muchas ocasiones de gol, acabó haciendo 4 goles en 8 disparos, en 6 disparos a puerta en el partido y 8 disparos, digamos, con peligro. 6 entre los 3 palos, hizo 4 goles Francia en la final, pero la sensación es que fue para mí muy superior, ¿eh? Tuvo más tiempo el balón Croacia, tiró más disparos fuera Croacia, pero Francia fue mucho más certera y ganó la final, para mí, con bastante comodidad, francamente.
Nos volvemos a Madrid, venga. Y para este momento hay que rebobinar mucho menos, porque fue hace poquito.
Domingo 9 de diciembre, el Ministerio de Fomento admite que 66 puentes en España se encuentran con graves problemas de seguridad. Arrancan 10 días de huelga en el metro de Madrid por falta de maquinistas, mientras que muchas ciudades en España han puesto en marcha el alumbrado y los adornos para prepararse para la Navidad.
Y en Madrid, el sitio muy distinto del que la mayoría de argentinos y sobre todo los aficionados de River Plate esperaban. River Plate se coronó como campeón por cuarta vez de la Copa Libertadores.
¡Mira Prato, Paco!
¡Gol, gol, gol! Arriba en esta cabezada para Quintero, le pega de zurda al arco Quintero.
¡Quintero, Quintero! ¡Qué golazo!
¡Gol! La puso como con las manos en el momento justo, la hora exacta, para que floten los corazones, para que floten las almas visionarias.
¡Chuta boca al palo!
¡Oh!
¡El palo estrellado, Jara Corner! ¡Aquí está la Libertadores! ¡Piti, Piti!
¡Quintero, Quintero, Quintero, Quintero! ¡River campeón de América! ¡River campeón de América! ¡Así va el Piti Martínez! ¡River campeón de América! ¡River campeón de América! ¡Gol!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol!
¡River campeón de América! ¡La cereza del postre la pone el Piti Martínez! ¡Merecido, River, merecido!
Espectacular el montaje de Chato, porque espectaculares fueron las narraciones argentinas y también en la COPE de Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Qué momento para contar a tus nietos, ¿eh? Narraste una final de Libertadores en el Santiago Bernabéu.
Sí, un River Boca de final de Libertadores ya para mí hubiera sido la leche. Que encima haya sido en Europa es imborrable. Para mí, fíjate, no sé lo que va a pasar de aquí a que acabe la temporada, pero creo que para mí es el recuerdo del año ya.
Porque es que fue muy especial, Julio. Y además, sí, después de interminables retrasos.
Sí,
y
bueno, es la final que parecía que nunca iba a acabar. Y al final, me acuerdo cuando se acordaba Rubén perfectamente, como whatsappeamos él y yo muy a menudo con cosas muy futboleras. Sí. Y también algunas que no son tan futboleras, pero bueno. me acuerdo que... Sí, es bonito. Me acuerdo que cuando fue la final River-Boca me dijo, joder, tenemos que darlo en la COPE. Cuando se supo que era la final River-Boca que jugaban.
Sí.
¿Quién te iba a imaginar, quién se podía imaginar,
porque
Rubén, que iba a ser en Madrid?
Maldiniti, claro, y que dijimos al final, me cago en la leche que no lo podemos hacer porque es el día 14 y coincide con un Atleti Barça y se lo va a llevar por delante.
Eso es, claro.
Hasta en eso.
Y encima en Madrid, es que ya se juntó todo. Bueno,
Madrid fue un sorpresón. A mí.
Claro, sí. Claro. Lo que yo viví aquella noche fue inolvidable. También.
Es inolvidable. Estábamos juntos ahí en la cabina del Bernabéu, es inolvidable.
Sí, hombre, eso nos lo quedamos para siempre. Yo me acuerdo yo hice la previa en Vamos y claro, estuve en el césped y realmente salí al césped por el fondo de River, recorrí todo el fondo de River y ya te das cuenta del ambiente, de la pasión. Luego al final del partido, pues es verdad que no fue una maravilla técnica, eso todo eso es verdad, yo lo reconozco, pero desde luego el fútbol es pasión y yo me divertí un montón por la pasión que ponían en los dos equipos, que es verdad que también yo creo que el hecho de que fuera una final tan importante entre ellos, el partido de las vidas de los jugadores que estaban en el campo, realmente yo creo que les atenazó mucho.
Bueno, tanto para Chato como para mí, yo creo que fue el en eso estamos de acuerdo, el partido con más ambiente que hemos vivido en nuestra vida.
Oye, te has debido portar muy bien, Evangelio, este año, porque el 2018 te ha traído un Mundial en Rusia y
señor.
Una final de Libertadores.
Es verdad,
de...
¿Qué señor, más quieres? Señor,
soy un privilegiado. Soy
¿Qué
un
más
privilegiado.
Quieres? ¿Qué más quieres? Sí, sí, a ver.
Lo asumo.
Pero bueno, y luego la jugada final con nueve Boca peleando a punto de empatar con ese remate de Jara y luego ya la corrida final, ¿no? Como dicen en Argentina, con el balón ahí con el Piti ya sin portero, sí. Diciendo, yo creo que estaba pensando, joder, que no acabe nunca este momento, porque esto
los
lo voy a meter seguro.
Los últimos seis minutos del portero de Boca yéndose al ataque, como si fuera lo último. Que...
Fue épico. Es difícil que se vuelva a ver. Puede pasar, otra final River-Boca, porque al final, pero es complicado. Sobre todo porque los equipos grandes en Sudamérica cada vez son menos grandes. Les queda el nombre y la camiseta, pero cada vez, si te fijas, los últimos años ha habido
cada vez
finales.
Hay más diferencia.
Lo que quiero decir, hay más diferencia con Europa y luego cada vez hay menos diferencia en Sudamérica entre los grandes y los menos grandes, porque en los últimos años pues han jugado la final, pues el Nacional de Asunción jugó una final, Independiente del Valle de Ecuador jugó otra final, es decir, es más difícil.
Nacional colombiano, Claro, la LDU de Quito ganó hace, me parece que fue 10 años una Libertadores.
Fíjate, el otro día hablaba con un amigo argentino que vive aquí en España y me decía, fíjate, la gente en España se va a quedar con que el partido fue horrible, que es verdad que lo fue porque el nivel futbolístico era muy bajo, y me decía, si hubieran visto jugar a Independiente, que este año ganó la Sudamericana, les hubiera cambiado la concepción, porque dice, para mí Independiente, fíjate que la final de su Champions ha sido River Boca, Independiente para ellos dicen que ha sido el mejor equipo de Argentina este
año. No, y Gremio sí. En los últimos dos años ha jugado bastante bien también, dentro de... Ha tenido Artur, que ahora está en el Barça. O sea...
No, siempre jugadores salen. El problema es seguramente el concepto global de los equipos, a veces que ves que el nivel está debajo del europeo, eso es evidente. Ah,
el campeón de América ha perdido con el Cacima.
Sí, no. De los últimos ocho años, cuatro veces de los últimos ocho mundiales de clubes, cuatro veces el campeón sudamericano no ha llegado a la final. Y por supuesto nunca ha jugado con el europeo, porque nunca se cruzan, con lo cual eso es significativo.
¿Sabéis qué pasa, Julio, Rubén? Que yo creo que como hubo ya gente de aquí que ya miró hacia el Boca-River, y el Boca-River, el partido de la Bombonera, fue un partido irreal de Libertadores. O sea, fue probablemente
ritmo,
el mejor partido de Libertadores por juego que yo he visto en muchísimo tiempo.
A lo mejor
alguien tenía la sensación un poco falsa, o sin el un poco, bastante falsa, de que toda la Libertadores es así, que no es así.
Es así. Pero bueno, como nos apasiona esto, yo el 22 de enero, ya tenemos las previas, un Delfín de Ecuador Nacional de Asunción y un Deportivo La Guaira de Caracas contra el Garcilaso peruano. Los veremos, ¿no?
A River le ha tocado el grupo con Inter de Porto Alegre.
Sí, es verdad que si uno analiza lo futbolístico, equipos que van a pelear por el Campeonato de América, que su centro del campo, que al final es donde se genera el fútbol, puedan seguir siendo jugando de titulares Leo Poncio, Enzo Pérez, Felipe Melo, o sea, da una idea del nivel en el que están, está claro, pero es verdad que, claro, un Madrid-Barça o un Barça-Madrid en la peor época de los dos es un Barça-Madrid para que la gente en España entienda lo que significa para ellos el fútbol, no cambia nada.
No, es más todavía, un River-Boca es más todavía.
Claro.
¿Algún detallito más, Rubén, que se te quede en el tintero? Quiero compartir con nosotros de aquel partido que narraste.
Que yo creo que, mira, quiero recordarlo porque luego lo escuché después y en el momento, por el fragor de la narración, no lo dije. Maldini, dos minutos, y si no escucharon la narración, dos minutos antes del gol decisivo de Quintero, dice, da igual lo que pase, la va a liar Quintero.
Sí,
está clarísimo, o sea, él lo dijo como, o sea, que no lo dijo ni profetizando ni nada, dijo, es tan evidente que estos burros no se dan cuenta, la va a liar Quintero, lo dijo así, gol de Quintero en dos minutos.
Sí, es que se veía que era un jugador...
Era
que,
tan
que
superior a los demás, ¿no?
Sí, se notaba que era distinto, sí.
Eso se percibe,
y es que cada vez que agarraba la pelota era jugada de gol, y bueno, la lió. Me recuerda lo que pasó con Iniesta en el Mundial, en la final de Holanda del 2010, que se veía que él estaba por encima del resto en ese momento, en todos los sentidos, pues igual le pasaba a Quintero.
Y la lió, afortunadamente, para nosotros. Iniesta, digo, que la lió.
Sí, Iniesta y Quintero, afortunadamente para los hinchas de River.
Para los hinchas de River.
El otro día, de verdad que yo no... Hay cosas que no entiendo. Después de la final de Copa Libertadores, ¿qué hace el otro día contra Lai? Le dejas en el banquillo otra vez.
Sí.
Es una cosa de locos, vamos.
Cosas que pasan. Como diría Paco, los entrenadores a veces son de Plutón, son de otro planeta.
Sí.
Bueno, Rubén, después de narrar tantos partidos y trabajar tanto, te mereces también un descansito, ¿eh? Que pases buenos días.
Si no me las merezco, igualmente las voy a coger de vacaciones. Como decía Di Stéfano, no lo merezco, pero me lo quedo.
Feliz noche mañana, muchas gracias, feliz año.
Un beso para todos.
¿Algún detallito más? ¿River Boca o un River Boca de final de Libertadores? Puede ser que ya no lo veamos nunca más, Julio.
Pues puede ser que no lo veamos nunca más, que el partido fue duro. Yo creo que la expulsión de Barrios fue justa, por dos entradas bastante duras. Y que, bueno, se hablaba mucho de Palacios, porque por el tema de que el Madrid le quiere, todo eso y tal. Y al final, la verdad que no pudo prácticamente lucir, porque insisto que es un partido que los jugadores jóvenes de mucho talento, un partido tan importante, de tanta responsabilidad, tanta presión, es normal que no jueguen a su nivel, y es lo que le pasó a Palacios. Sometimes life can be really hard. You can get a lot of disappointments,
deceptions too. Y el último partido del año, el último rebobinado es más corto porque es que pasó hace poquitos días.
Sábado 22 de diciembre, el 3347 es el número premiado con el gordo de la lotería de Navidad y repartido en 46 provincias del territorio nacional. Mientras, resuenan los ecos del Consejo de Ministros celebrado en Barcelona. Y fuera de nuestras fronteras, en Inglaterra, hay dos detenidos por causar el caos aéreo alrededor del aeropuerto de Gatwick con el vuelo de varios drones.
Y mientras tanto, en Abu Dhabi, el Real Madrid se proclamó por séptima vez en su historia campeón del mundo.
¡Modric chuta! ¡Gol!
¡Bien! ¡Bien!
¡Gol, gol, 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 gol de Bebé! ¡Y gol, 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 gol del Balón de Oro! Va Toni Kroos a golpear, la pone con la pierna derecha, balón arriba, Ramos quería rematar, le pega Llorente.
¡Bien, bien! ¡Llorente! ¡Justicia! ¡Justicia!
¡De Marcos Llorente!
¡Justicia!
¡Qué volea desde la frontal! ¡Vamos!
¡Vamos!
Menos mal.
¡Uf! ¡Ahora sí! ¡Si bebes!
¡Del Camero! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Vinicius!
¡Un espectáculo! ¡Vinicius!
¡Un espectáculo!
¡Hacia el Paseo de la Castellana, que es donde mejor golpea! ¡Sin haber! ¡Lo mete en propia meta! ¡Pita el americano! ¡El Madrid! Sí, ¡campeón!
¡Otra vez!
¡Jiménez! ¡El Madrid se proclama por séptima vez en su historia!
Que queda la gloria, es lo que queda, la gloria del título. Habrá gente, Julio, que se queje de los rivales, pero es que de eso ni el Madrid ni el Bayern en 2013, por ejemplo, tenían la culpa.
El formato
del torneo es el que es.
Claro, es el que es, y es verdad que dice, no, es que al final no juego contra River. Bueno, no juego contra River porque River perdió con Alain en la semifinal, y Alain se ganó en un buen partido contra River. Jugar contra el Madrid, la diferencia era grande, pero luego hay que demostrarlo en el campo. O sea, al final dices, bueno, sí, que no son... Yo puedo admitir que al final, digamos, el cartel de los partidos, pues que no da sensación de que sea una final del mundo, pero es que es lo que es. Es que el fútbol europeo está por encima de los demás, y al final no es casualidad que el europeo pues suele ganar con bastante facilidad en los últimos años, ¿no?
Sirvió para que, sobre todo para que emergiera la figura de Llorente, que no
de
ha tenido
Llorente,
tramos
sí.
en el Madrid, tramos de juego, y cuando le han dado una oportunidad, y más sin estar Casemiro, que esa figura en el Madrid hacía falta... Se le ha visto con hechuras para jugar ahí, ¿eh?
O sea, para mí sí, o sea, fíjate, yo me acuerdo del
partido. Es el gran ganador, ¿no?
Sí, sí, ya no solo del Mundial, sino de los últimos tiempos del Madrid, porque desde que se lesiona Casemiro empieza a jugar con Ceballos de pivote, Ceballos no funciona, el Madrid se despeña claramente en Eibar aquel partido 3-0, y luego empieza a entrar Marco Llorente y el equipo mejora con él ahí. Yo recuerdo la final de Copa del Barça con el Alavés en el Calderón, que fue el último partido del Calderón, por cierto. Yo vi el partido en el estadio y me encantó Marcos Llorente viéndolo en directo. Y dije, bueno, este chico, que sabíamos que iba a volver al Real Madrid, este chico le va a pelear a Casemiro la posición y le va a pelear por el puesto. Y es verdad que ahora ha entrado por la lesión de Casemiro, pero cuando se recupere Casemiro, vamos a ver. Casemiro puede estar por delante, pero realmente pelear en el puesto puede haber al nivel al que está Marcos Llorente.
4-1 fue el partido. Bale no brilló tanto como en la semifinal, que había hecho un doblete. Pero bueno, sé que el Madrid ya se vio que era muy superior muy pronto.
Sí, tuvo esa jugada al principio, ese error de Marcelo, que está a punto de marcar a Lain con ese balón que saca Ramos, otra vez más Ramos. En la final es Ramos. Yo diría que casi hace dos goles, porque salva uno que era gol y marca otro de cabeza para sentenciar el partido. O sea que Ramos y las finales son algo único realmente. Recuerdo que marcó un gol a San Lorenzo en el Mundial de Clubes, en la final de la primera de las tres que ganó el Madrid, que fue en Marrakech aquel partido. Recuerdo que, bueno, la de Lisboa, marcó otro en Milán al Atleti en las dos finales, marcó uno en una Supercopa al Sevilla. Es que en las finales Ramos es impresionante la capacidad que tiene para marcar diferencias atrás y arriba.
Pues estos son los cinco partidos más trascendentes de 2018. Ahora hay que apuntar las citas para el próximo año. Está terminando Mundo Madrid.
Sí, tenemos que, ahora vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a apuntar las citas, que hay muchas, ¿eh?
Venga, pues adelante. Agenda, Julio, de 2019, tenía yo seis cosas apuntadas, tú me has dicho otras cuatro, ahora tengo cuatro o cinco, tengo 11.
Sí, sí, no, 11 es que cosas. Es un año, fíjate que los años impares son años sin Mundial y sin Eurocopa, pero este año tenemos de todo, tenemos auténticas...
Digo, Champions, Europa League y
sí, sí, hablamos aparte, lo que aparte. Vamos a hablar es solo selecciones, luego tenemos, por supuesto, la Champions, la Copa Libertadores, la Europa League, todo eso, por supuesto, hablamos solo de selecciones.
Que es un montón de cosas.
Que es una barbaridad. Bueno, empezamos en enero ya, el 5 de enero, es decir, antes de Reyes, ya nos trae...
O sea, ya, dentro de ya.
La noche de Reyes ya nos trae el partido inaugural de la Copa de Asia. Emiratos Árabes Unidos, Bahrein.
¡Oh!
Bonito,
con,
¿no?
Con Omar Abdulrahman ahí.
Exactamente, sí, va a jugar, que veremos si es capaz de ganar el torneo. Se, van a ser
defiende
24.
Australia el título, que lo ganó en 2000.
Efectivamente, sí, sí. Y bueno, la Copa Asia siempre es bonita. Te voy a decir, si quieres, muy rápido los grupos, para que nos vayamos metiendo en,
vale,
en harina. Grupo sí. A, Emiratos Árabes, Tailandia, India y Bahrein. Grupo B, Australia, Siria, Palestina y Jordania. Fíjate, Palestina jugando una copa de Asia.
Ese grupo es bonito.
Es bonito. Grupo C, Corea del Sur, China, Kirguistán y Filipinas. Este es un... Filipinas es la primera vez que juega la Copa de Asia y tiene un par de españoles, ¿eh?
Sí, te lo iba a decir. El portero sí, sí, era sí. español. No sé si lo seguirá siendo. Sí.
Grupo D, Irán, Irak, Vietnam y Yemen. Grupo E, Arabia Saudí, Qatar, Líbano y Corea del Norte. Mola la Copa de Asia, no me digas que no.
Sí, y...
Grupo F... Japón, Uzbekistán, Omán y Turkmenistán.
Ah, son, esta seis, es la copa. Son seis grupos.
Son seis grupos, son
24
equipos.
Son 24 equipos. Hay algunos equipos de la Liga Española también que tienen que ceder a sus jugadores.
Hombre, claro, por supuesto.
Se va Gaku, se va Saki, se van varios.
Todo esto se va porque esto es un torneo oficial absoluto. Ya sabes que en los absolutos sí que están obligados. Ya en categoría no absoluta ya no están obligados.
Muy bien.
Precisamente por eso Vinicius no va a jugar el Sudamericano Sub-20.
¿Qué es la segunda cita que tenía apuntada, Sudamericano Sub-20?
Exactamente, en Chile... Entre el 17 de enero y el 10 de febrero se va a jugar ese Sudamericano Sub-20, que bueno, qué decir, es el torneo que en su día pues empezamos a ver a Messi, a Ronaldinho, a bueno, prácticamente todas las grandes estrellas del fútbol sudamericano, todas han jugado el Sudamericano Sub-20, así que no va a estar Vinicius.
La previa de los Juegos Olímpicos para los sudamericanos también.
Exactamente, no le deja el Real Madrid, bueno... Está en su derecho, lógicamente. Pero bueno, va a ser un torneo muy bonito porque además clasifica para el Mundial Sub-20, del que hablaremos después.
Lo siguiente es el Mundial Sub-20 de Polonia.
El Mundial Sub-20... No, nos hemos saltado al Sudamericano Sub-17.
Ah, sí, perdón.
Sí, sí. Que también está bien, ¿eh? Es en Perú. ¿Por qué lo hacen en Perú? Porque en Perú, y luego hablaremos, será también el Mundial Sub-17. Entonces, quieren hacer una prueba. Entonces, el Sudamericano Sub-17 empezará el 23 de febrero y acabará el 19 de marzo. Ese torneo, por supuesto, siempre va a dejar detalles. Yo recuerdo, por ejemplo, a Ronaldo en el Sudamericano Sub-17 de Colombia, en el 93, a Ronaldo Nazario. Ahí es donde empecé a verle yo la primera vez, en aquellos vídeos que me mandaban.
Y ahora sí, Mundial ahora sí. De Polonia Sub-20 2019, entre el 23 de mayo y el 15 de junio, que son las fechas.
A mí me parece que un Mundial Sub-20 siempre es algo muy bonito, ¿eh? Si quieres, no está España, es una pena que no esté España.
Esa
pero,
es la
por
pena,
ejemplo,
sí.
Te voy a decir los equipos: Francia, Honduras, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Polonia, Portugal, Qatar, Arabia Saudí, Tahití, Ucrania y Estados Unidos. Esos son los 24 equipos que van a jugar el no, perdón, los 16 equipos.
16.
Son 16 que van a jugar el Mundial Sub-20 en Polonia.
Siguiente que tengo apuntado es la fase final de la Nations League, que es del 5 al 9 de junio en Portugal. Sí. Semifinales, Portugal-Suiza, 5 de junio en Oporto, y Holanda-Inglaterra, 6 de junio en Guimarães. La final es en Oporto el 9 de junio.
Sí, una pena que España no esté, pero una bueno, pena. Es lo que hay. Pero bueno, siempre va a ser bonito ver ese mini torneo, el torneo que a mí me gusta, lo he dicho siempre, a mí me gusta lo que han organizado la UEFA con la Nations League.
Tendremos el primer campeón de la competición, porque será la primera edición.
Efectivamente, pues, sí, efectivamente. Campeón.
Lo siguiente que tengo apuntado, Andrea Pelade será protagonista esos días. Mundial femenino del 7 de junio al 7 de julio. Dura un mes, como el Mundial absoluto masculino también, sí. En Francia.
Es en Francia, ¿no?
Sí, tengo apuntado los partidos de la primera fase de España. Mira, España-Sudáfrica el primero, 8 de junio en Le Havre.
Sí.
Alemania-España, que se va a ser muy difícil, 12 de junio en Valenciennes.
¿Sí?
Y China-España es el tercer partido, 17 de junio, en Le Havre otra vez.
Pues te digo una cosa, yo creo que esta vez va a tener, después del triunfo de las niñas de la Sub-17 en Uruguay, que fueron campeonas del mundo, creo que cada vez el fútbol femenino está creciendo mucho en España y va a tener bastante bastante atención a nivel mediático, y creo que se lo han ganado las chicas. Así que vamos a ver si tienen suerte. Yo no entiendo mucho el fútbol femenino, tampoco te voy a engañar, pero a ver si tienen
suerte. Nos engancharemos a esa cita.
Y pues son, algún partido habrá que ver.
Y son 24 ¿sí? Y pasan las cuatro mejores terceras, o sea que España tiene opciones de pasar a octavo de final.
Desde luego que sí, a ver si llegan lejos, incluso, ¿por qué no?, soñar con un título del mundo, ¿no?, como los chicos en 2010.
También está España en la Eurocopa Sub-21, que se disputa sí. En Italia y en San Marino, del 16 al 30 de junio. También tengo apuntados los partidos de la primera fase, porque ya se ha hecho el sorteo. Italia, la anfitriona, Italia-España, 16 de junio en Bolonia. ¿Sí? España-Bélgica es el segundo partido, 19 de junio en Reggio Emilia. Y España-Polonia será nuestro tercer partido, 22 de junio en Bolonia. Son 12 equipos y pasan a semifinales los tres campeones de grupo y el mejor segundo. O sea que aquí hay que ganar el grupo o casi ganarlo.
Sí, sí. Y luego, por cierto, también clasifica para los Juegos Olímpicos del 2020.
Es verdad.
Es importante. Y a mí la Eurocopa Sub-21 es un torneo que me entusiasma, porque ya ves, ya es una categoría, es la que ya son jugadores que ya ves que realmente pueden llegar todos muy 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 lejos.
Sí, a muchos les ha visto en la Champions, ¿no?
Sí, ya son jugadores realmente ya hechos, ¿no? Y el grupo B, por cierto, comentar que va a jugar Alemania, Dinamarca, Serbia y Austria. Así que, bueno, sorpresa, no se ha clasificado Francia, que es una sorpresa, lógicamente.
Sí, sí lo es.
Pero bueno, va a ser un torneo que se va a jugar en Italia y creo que también en...
Sí, San Marino.
En San Marino, algún partido, ¿no?
Sí, se juegan algunos partidos allí.
Eso es.
La siguiente cita es en Brasil. Copa América, 14 de junio al 7 de julio. Ha habido una época de nuestra vida que nos ha parecido que había Copa América todos los años.
Ah, bueno, espera, que, perdóname, Fernando, es que se me ha olvidado que también... que también hay un grupo C en el Sub-21. Son tres grupos.
Sí, sí, son tres grupos. El
grupo C,
equipos,
lo digo muy rápido, es Inglaterra, Francia, Rumanía y Croacia, con lo cual...
Francia sí que va. Sí, sí. Vale, pues lo dejamos apuntado. Digo que la Copa América es en Brasil, sí, del 14 de junio al 7 de julio.
Sí.
Y ya se sabe que Chile no va a ser cabeza de serie por el ranking FIFA. El sorteo es el 24 de enero. Son 10 selecciones sudamericanas, más Qatar, más Japón.
Exactamente, sí.
Una cosa muy rara eso.
Es una cosa rara. Yo recuerdo que una vez ya jugó Japón. Yo creo que fue, bueno, hace ya bastantes, pero hace 3 o 4 Copas de América jugó Japón. Y bueno, es un torneo siempre muy bonito. Yo creo que Brasil está obligado a ganarlo en su país. Después de lo que le pasó en el Mundial, Brasil tiene que ser campeona. Pero Argentina, si es capaz de ganar, de destronar a Brasil o de ganarle a Brasil la Copa América y por fin ganar un título Messi con la selección argentina y encima en Brasil, se van a olvidar muchos de todos los, entre comillas, fracasos. Porque claro, fracasar, llegar a una final de un Mundial y perderla, tampoco me parece que sea fracasar. Sí en Rusia, pero desde luego ese torneo puede ser muy, muy importante para Argentina.
El siguiente torneo no tiene sede, que es una cosa muy extraña. No es tan extraña si sabemos que estamos hablando de fútbol africano. Copa de África del 15 de junio al 13 de julio le iba a organizar Camerún, que es el vigente campeón.
Sí.
Por primera vez de 16 pasamos a 24 equipos, pero no tiene sede porque Camerún no la va a poder organizar, que era la sede elegida. Y ahora Egipto ha dicho que no, Sudáfrica la podría organizar, Marruecos también, pero todavía no se sabe quién la va a organizar.
No, así aún no se sabe. Así que yo recuerdo ya hace poco creo que fue una CHAN, se iba a jugar en otro país y al final se jugó en Sudáfrica, a última hora, y lo cambió la Confederación Africana de Fútbol. La verdad es que Sudáfrica es un país muy, muy organizado para de repente organizar un trofeo así. Yo recuerdo que, bueno, va a tener más equipos que nunca la Copa de África y va a haber, por ejemplo, el debut de Madagascar, por ejemplo, una Copa de África. Va a haber cosas muy bonitas para ver, pero yo recuerdo que antes eran otras fechas. Ahora lo van a hacer en enero, febrero, invierno, seguro. Lo van a hacer en verano, con lo cual, bueno, hay países que en los que en África en verano no se puede jugar.
No se puede jugar, no. Calor. En Sudáfrica sí, porque es invierno.
Pero... Sí, sí, por eso sería ideal que fuera, porque en Marruecos hace muchísimo calor, ¿eh? Sería ideal que fuera en Sudáfrica porque realmente eso va a hacer que el torneo sea mucho más rápido y sea mejor.
Novena cita, Mundial Sub-17 en Perú. Esta me la has tenido que chivar porque a mí se me había escapado por completo.
Sí, se nos ha olvidado una que te digo al final, ya una fricada de las nuestras, ya vale. muy. Pero Mundial Sub-17 en Perú, del 5 al 27 de octubre. Va a ser ese torneo cita, que siempre es muy bonito, el Mundial Sub-17, bueno... Por supuesto, yo recuerdo, por ejemplo, a Iniesta jugar el Mundial Sub-17 de Trinidad y Tobago, ¿no? Si te acuerdas, con Fernando Torres en aquel equipo. Y siempre, es verdad que muchos de esos chicos luego no llegan al máximo nivel, pero siempre seguro que va a haber varios futbolistas que van a llegar. Por cierto, una curiosidad, Ronaldo Nazario no pudo jugar el Mundial Sub-17 del 93 porque no se clasificó con Brasil. Fueron cuartos en la Copa de América Sub-17 en Colombia. Marcó 8 goles en aquel torneo, se salió, pero no pudo clasificar al equipo para... O sea, que nunca jugó un Mundial Sub-17 Ronaldo, fíjate qué cosas.
A esa sí que va a España, ¿eh?
En esa sí, a este sí, a este sí que está España, sí.
En esa sí que va a estar...
Sí, y tenemos la Copa de Oro también, la Copa de Oro que se va a jugar en Estados Unidos más en Costa Rica y probablemente una tercera sede que quieren que sea un país caribeño, ya veremos cuál. Y bueno, es el tradicional torneo entre los equipos de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, siempre con México y Estados Unidos como grandes atracciones, pero también va a jugar pues Costa Rica, o sea, equipos que en los mundiales siempre han dado la talla, ¿eh?
Muy bien, pues son
diez muchas.
Citas.
Se diez nos olvidaba citas. La apasionante Copa de África Sub-17 en Tanzania, que se va a jugar entre el 14 y el 28 de abril. ¿Cómo podemos cometer estos errores? No puede ser.
Es imperdonable.
Es imperdonable, no es imperdonable. Serio. Pero se va a jugar en Tanzania ese torneo, clasificatorio, lógicamente, para la Copa de Asia, para el Mundial Sub-17. Estoy buscando a ver si encuentro los grupos, porque creo que sortearon los grupos hace muy poquito, ¿eh? La Copa de África Sub-17. Pero bueno, si no, ya lo diremos otro día, ¿no? Ya
sí, hombre, tiempo. Sí, vamos a hablar de esto seguro. Bueno, sí, pues sí. Nos vamos a ir, después de todo esto, nos vamos, venga. mucho fútbol, Julio, esto no para. Y
esto no para.
De estos días, pues seguiremos contando fútbol.
Esto no para, esto no para. Esto es una maravilla y cómo lo disfrutamos, ¿eh? Por cierto, que ya los tengo. Grupo A, Tanzania, Nigeria, Angola, Uganda. Grupo B, Guinea, Camerún, Marruecos, Senegal. Es el de los 8 equipos clasificados para la Copa de África Sub-17 de Tanzania.
Es inigualable, Maldini. Insuperable y, inimitable.
Ojo, acabaré teniendo todos los partidos grabados y te pasaré alguno.
Sí, seguro, seguro.
No,
seguro.
No lo dudes.
Lo peor será eso. Maestro, que pases unos buenos días de descanso.
Lo mismo
de descanso,
digo, ¿verdad?
Que nos los hemos merecido. Feliz año 2019.
Un fuerte abrazo, compartir micrófono y amistad, sobre todo contigo.
Sí, señor,
Y en la COPE. Un abrazo a todos los oyentes y a todos los amigos de la cadena COPE.
Seguirá siendo un placer. Maestro, un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Y a Colchero y a Chato, que también se merecen una feliz noche vieja, salida y entrada de año. Y a ustedes, los oyentes, por supuesto. Seguimos sonando en COPE. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Adiós.
Julio Maldonado, Maldini.
La hora de Maldini.
COPE. Estar informado.